Mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza.
El monstruo de la laguna empieza a mover los pies.
Yo quiero cantar también.
¿Qué? ¿Cómo?
Dale,
pero déjame, cantar un ratito, que todos cantan, yo no puedo cantar.
Pero vos sos baterista.
Claro.
Ah, ¿y por eso no puedo cantar?
Bueno, bueno, a ver, vamos a darle una oportunidad.
Dale, yo te acompaño, Nahuel, dale.
El monstruo de la laguna.
Ajá, a ver.
Se para con la cabeza. Con las patas para arriba.
¡No!
Mira qué broma traviesa. Mueve la cabeza, los pies, mueve los pies.
Cadera.
Mueve la cadera,
los hombros.
Mueve los hombros,
las manos.
Mueve las manos,
la panza.
Mueve la panza. Mueve la cabeza, mueve los pies.
Se nos llenó el estudio, de gente muy linda, amigos de la casa que vienen hoy a contarnos muchas historias, muchas novedades buenísimas. Estamos acá con Pablo, con Paola
y
Emi, que estamos justamente a punto de empezar nuestra historia de hoy, porque todo surge como siempre a través de las causalidades o las casualidades, ¿no? Nos encantaba hablar acerca de los juguetes y justamente el programa anterior hablamos sobre esta exposición de juguetes, Sueño de Juguetes, que está en Explora Salta, y les decíamos a toda la audiencia que si no tenían nada que hacer el fin de semana podrían pasar por ahí porque la entrada es gratuita y además está buenísimo ir a ver los juguetes con los que jugaban los papás hace mucho tiempo. Y de repente apareció en escena el tema de los juguetes. Y de repente esos juguetes nos llevaron a cómo las diferencias nos acercan cada vez más. Y también de repente nos enteramos hoy de la sanción acerca de la ley de pirotecnia cero. Y para eso hoy vamos a hablar con Pablo. Hola, Pablo.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchas gracias por el espacio.
Por favor.
Así que bueno, una excelente noticia hoy. Justo ha coincidido con con este evento que veníamos a anunciar, gracias a la fuerza de toda la comunidad de familias, familiares, de personas con el trastorno de espectro autista, se ha logrado esta conquista social, donde hay una ley que sale es porque hay un grupo social que está interesado en conquistar espacios. Y hoy fue una jornada de victoria para la inclusión,
totalmente.
No solamente el trastorno de espectro autista, sino también para todas aquellas personas mayores que también sufren. Yo soy hipoacúsico y yo también padezco la pirotecnia. Los animales también padecen la pirotecnia. Personas enfermas de distintas índoles también sufren con la pirotecnia. Así que es una excelente noticia. Y va enlazado justamente, ¿no?, que con Emilia, Paola, venimos a presentar lo que es la jornada Incluir TEA. ¿Sí? Esta es una jornada que nosotros vamos a llevar a cabo el día sábado 24 de septiembre. En el profesorado de Ciencias Sagradas, Monseñor Roberto Tabela. Te comento que este profesorado queda en calle 20 de febrero 770. Es un profesorado hermoso que nos ha abierto las puertas, su espacio, para que distintas organizaciones, asociaciones civiles, fundaciones y fines de lucro y también emprendimientos dedicados a la diversidad, al entretenimiento, a la recreación infantil, y también en la capacitación docente, podamos trabajar como equipo, como una comunidad firme y afianzada para alcanzar este objetivo de la inclusión plena en nuestra sociedad.
Totalmente. Y en este sentido de la inclusión, ¿qué, qué camino nos falta, ¿no? Pero es consciente que somos parte de ese cambio, tanto los docentes, los educadores, la comunidad toda. Y qué importante es que los docentes se capaciten en este sentido. Justo me vengo a colación porque acabo de venir de hacer una función en una escuela y con muchos chicos que eran parte del espectro autista, y me imaginaba qué importante sería que los docentes estén capacitados para poder trabajar con esto y sobre todo para tener herramientas, ¿no? Porque uno dice, ay, pobre, esta maestra no sabe. No, no sabe porque nadie le dio las herramientas posibles para que pueda llevar adelante esto. Así que esto de las jornadas me parece súper provechoso y ojalá todos podamos ser parte de esa jornada. Contanos un poco cuáles van a ser los temas y cuáles van a ser los puntos que se van a tratar.
Bueno, como te había comentado, esta jornada está gestada a diferentes espacios de la sociedad, fundaciones, asociaciones civiles. La idea es dar inicio a las 9 de la mañana, es una jornada extensa de 4 horas. Vamos a tener diversas personas que van a hacer pequeñas disertaciones sobre distintas temáticas. Vamos a tener invitados, por ejemplo, a Adriana Sayago de la Fundación Santiago, que es el Centro de Apoyo Discapacitado. Ella es una licenciada en acompañamiento terapéutico, es mamá de un adolescente que también, creo que mal no recuerdo, tenía hidrocefalia, trastorno del desarrollo, ¿sí? Y por tanto ella, desde su posición de madre, decidió capacitarse para recorrer el camino para mejorar la condición de vida de su hijo. Ella nos va a aportar eso, cómo trabajar la inclusión dentro del espacio educativo, cómo trabajar la recuperación de una persona que está dentro del rango de discapacidad, en este caso el trastorno de espectro autista, qué podemos hacer nosotros como sociedad para comprender la discapacidad como tal. Por otro lado, también desde el aspecto de la educación, hemos invitado a la señora Cristina Fanti, es una directora del Colegio Juan Manuel de Rosas de San Lorenzo, una directora que se mueve muchísimo para trabajar en todas las problemáticas de sus adolescentes, que atraviesan muchísimos problemas de suicidio, droga, adicción, pero también, como en todos los colegios, en todas las escuelas, se trabaja la integración de personas con espectro autista, quizás con leves retrasos madurativos y demás. Ella nos va a contar su experiencia como directora, como docente a lo largo de su trayectoria. ¿Cuál es el plan de acción que tienen las escuelas para esto?
Totalmente, es una gran
pregunta. ¿Cuál
es
la mejor manera de integrar dentro de las aulas los docentes? ¿Cómo hacen para trabajar uno como directivo? ¿Cuál es la obligación que tiene en este caso? ¿Sí? Ahí vamos a escuchar el testimonio de un docente. Después tenemos invitado también a la señora Ada Sánchez, es la mamá también de un niño con espectro autista, que es también otra luchadora incansable como todas las madres, que ella ha sido uno de los pilares para que esta ley también salga hoy, la ley de pirotecnia cero, que pertenece a la familia TEA Salta. Además, también se ha invitado a un adolescente que también posee trastorno del espectro autista, Asperger, se llama Juan Abregu. Te comento de que él nos quiere contar en primera persona qué se siente estar en su lugar.
Qué importante, ¿no?
Exactamente. Entonces vamos a tener testimonio de los padres de la conquista social, desde un docente en su posición desde el instituto educativo. Vamos a tener también el testimonio de Jessica Vázquez, una psicopedagoga que nos va a explicar cómo se trabaja para detectar, en el caso de las aulas, en una familia, si estamos ante un posible caso de trastorno espectro autista. Porque yo te cuento una cuestión personal. Yo tengo un sobrino de mi corazón, se llama Lucianito, y cuando veíamos con mi amigo que él no se comunicaba bien, pensábamos que tenía un problema, se escondía abajo de la mesa, y no faltaban los comentarios de las personas que decían de que es un malcriado, ¿me entendés?
Claro.
Entonces, nosotros diagnosticamos mal, sacamos conclusiones sobre las personas, viendo quizás sus defectos, y no sacamos las cosas positivas que tienen. Y entonces, como el caso de Lucianito, nuestra intención en esta jornada es de que se pueda, como el caso de Jessica Vázquez, nos pueda contar cuáles son las cosas que nosotros tenemos que tomar como alertas, como referencias cuando le encontramos un caso así.
Tal cual.
Y no juzgar antes de tiempo y ver cuáles son las potencialidades del niño, porque no estamos hablando de una discapacidad en sí, estamos hablando de una persona que tiene una capacidad, pero esa capacidad se puede desarrollar si nosotros le damos el sostén necesario.
Totalmente. Cómo es de importante poner luz sobre esos temas, ¿no? Porque hay un gran desconocimiento y trata, también digo, del mundo adulto y de todos los que pertenecemos a él, tenemos como un poco compromiso a veces con este tipo de problemáticas. A nosotros nos pasó, también haciendo una cuestión muy referencial, yo tengo una compañía de teatro y nos pasó que un sobrino mío también del corazón nunca pudo llegar a ver una de las obras que presentábamos, que era El Principito, porque tiene trastornos del espectro autista y no podía entrar a la sala por el impacto de las luces, por el sonido, por la gente. Entonces empezamos a investigar cómo era la posibilidad y nos dimos cuenta que había un grupo, una compañía de teatro en Buenos Aires, y nos contactamos con la compañía de teatro de Buenos Aires para explicarles que nosotros queríamos hacer lo mismo que estaban haciendo ellos en este momento, que eran las funciones distendidas. Y entonces ellos nos dijeron, pero por supuesto, sí, toda la vida, lo que necesiten, no hay ningún problema, cuando les damos toda la oportunidad. Y empezamos a hacer funciones distendidas en el ciclo de Cultura a la Vista, que duró 10 años, y hacíamos funciones distendidas gratuitas, obviamente, para que los chicos puedan acceder. Al principio la remábamos porque no, nadie sabía o no se enteraban o no entendían de qué iba. Y al final fue increíble, porque también fue un aprendizaje para nosotros. Y fue una manera de posicionarnos de una forma comprometida y honesta por una inclusión real, ¿no? No la inclusión de la folletería, que de esa tenemos un montón. Me parece que la inclusión real es justamente cuando uno toma, se arremanga y empieza a bucear sobre ese lugar que es lo más importante. Así que, con más razón todavía, me parece importantísimo.
Sí, bueno, vos dijiste una palabra clave, es posicionamiento. Para hablar de inclusión, nosotros nos tenemos que posicionar en el lugar del otro, de una cuestión de empatía, saber qué siente el otro. Yo te conté que contamos el testimonio de Juan Abregú para escucharlo ahí, pero en la jornada también vamos a contar con la cabina sensorial, es decir, que vas a poder estar, aparte de escuchar los testimonios, escuchar las disertaciones, ponerte un auricular, estar en una cabina y sentir lo que realmente siente persona que padece trastorno espectro autista. Lo vas a sentir en primera persona.
Está buenísimo.
Realmente te vas a posicionar y vas a poder apreciar eso. A la vez también, cuando hablamos del caso de Lucianito, que también todo el mundo hacía estas cuestiones de prejuicios y demás, cuando nosotros vemos el comportamiento del niño a jugar, los niños juegan, pero el niño que tiene autismo, Asperger, no juega igual.
Claro.
Tiene un juego que no es tan imaginativo, es decir, hablamos de un juego simbólico. El niño que tiene autismo juega a pilar cosas o a pilas por colores.
Claro.
Tiene otra forma de estructura, es como un juego casi apático. Y eso preocupa muchas veces a los padres, a los docentes, maestras jardineras, gente como... Y es por eso que nosotros también invitamos, ¿sí?, a Emilia, a Paola, de Dada, Juegos Didácticos, para que ellos pongan su stand y nos muestren realmente las maravillas que ellas crean, para que vean cuáles son los juguetes que realmente llaman la atención de un niño que posee Asperger, trastorno espectro autista, sino que cómo podemos hacer, desde qué técnica, de qué manera de acercarnos con el niño, de trabajar de manera pedagógica, didáctica, emocional, que podamos conectar con ese niño a través del juego. ¿Sí?
Claro.
Entonces ellas nos ofrecen eso y ya te lo van a contar también.
Perfecto, buenísimo. Entonces nosotros ahora vamos a hacer una pequeña pausa para que vengan las noticias, ¿verdad, señor operador? ¿No vienen las noticias? Ah, qué bueno. Bueno, me acaba de dar una buena noticia el señor operador. Entonces vamos a nuestro tema, a ese que le gusta a usted, la del moco. Y volvemos.
No me alcanza y vuelvo a empezar. A ver, más grande ahora el moco. Yo tengo un moco, lo saco poco a poco, lo redondeo, lo miro con deseo. Yo me lo como y lo saboreo. No me alcanza y vuelvo a empezar. A ver,
más grande.
Yo tengo un moco, lo saco poco a poco, lo redondeo, lo miro con deseo. Yo me lo como y lo saboreo. No me alcanza y vuelvo a empezar. A ver,
más grande.
Yo tengo un moco, lo saco poco a poco, lo redondeo, lo miro.
Acá está nuestro operador enloquecido sacándose los mocos, redondeándolos y mirándolos con deseo. Pero yo se los cuento nada más a ustedes que están del otro lado. Trajimos esta canción del moco porque vino la primavera y por ende yo vine con los mocos. Entonces, justamente la canción del moco, que es la favorita de nuestro operador. Bueno, pero hablando de mocos, hablando de niñes, hablando de infancias, también surgen los juguetes. Y hoy tenemos a dos especialistas en eso, que son Emi y Paola, que trabajan con esta marca que se llama Dada de Juguetes Didácticos. Cuéntenme de qué se trata.
Hola, buenas tardes. Soy Paola. Bueno, Dada comenzó hace, van a ser 10 años. Empecé a hacerle juguetes a mi hija y de ahí empezaron a salir nuevas ideas. Después uno se va conectando con psicólogos, psicopedagogos, maestras. Y de ahí, de acuerdo a eso, van saliendo los nuevos diseños de juguete. Hace 3 años, digamos, que nos conocimos con Emi en la facultad y de ahí arrancamos con la nueva temática en este mundo del juguete. Porque, a ver, te cuento, tenemos 230 juegos, juguetes,
wow,
de casi los 10 años que venimos, y siempre uno va evolucionando y va sacando cosas nuevas de acuerdo a este, justamente este tema que estábamos hablando de los chicos con TEA.
Sí.
También hicimos para chicos hipoacúsicos, chicos no videntes. Siempre hacemos cosas especiales porque cada niño es especial y tiene su grado, digamos.
Sí, claro.
Y bueno, y de ahí, como te decía, de ahí salen los 230 juegos que cada vez van saliendo nuevos y nuevos y nuevos. Y hoy, justamente hablando con la psicóloga que va a estar en la jornada, Jessica, que es una genia, me tiró así unos tips de decir, bueno, mirá, Paola, los niños con TEA, por ahí ellos necesitan enfocarse, encasillarse, porque ellos son dispersos. Entonces a ellos, por ejemplo, la multitud, los ruidos y todas esas cosas como que lo alteran.
Claro.
Porque son hipersensibles. Hay algunos que son hipersensibles y hay otros que no tienen esa sensibilidad. Entonces ya me explicaba que cada niño también, como los chicos con síndrome de Down, cada uno tiene su grado.
Claro.
¿Entendés? O sea que cada uno es especial. Entonces, de acuerdo a eso, ella me daba los distintos tipos de juegos que se podría hacer o crear nuevos, digamos, que serían para los chicos con TEA. Que todavía lo único que habíamos hecho para chicos con TEA son enhebrados y encastre y apilable, que es como comentaba Pablo, que ellos siempre apilan hacia arriba o hacia, sí, los costados.
Sí.
Porque ellos necesitan ese mundo de contención.
Claro.
Entonces, ellos desparramar o juntarse con mucha gente es imposible. Y bueno, y Jessica me contaba hoy de una cajita, por ejemplo, un cuadrado, a donde hay una nena que ella necesita, digamos, sostenerse como enfocada, como si fuera un caballito, tapándose los ojitos y todo, que la enfoque cuando ella la habla.
Ah,
entonces,
mira,
claro, me llamó a mí la atención. Es una cajita cuadrada donde ella pone su cabecita y se apoya como si fuera una ventanita y de ahí, o sea, se puede comunicar con ella.
Qué bueno, porque hay en teatro hay una técnica de títeres que se llama lambé lambé.
Mira.
Y que es muy similar y que es una técnica para hacer títeres, muy micro títeres, muy chiquititos.
Mira.
En una cajita negra que se llama cajita lambé lambé. Y es para una persona.
Para una sola persona que mete su cabecita persona y ve, digamos, el teatro.
Exacto.
Con... mira qué hermoso.
Así que les tiro esa porque está buenísimo.
Está bueno.
Están muy buenas las cajas lambé lambé.
Bueno, nueva creación.
Totalmente.
Que se va a llamar Cristina. Ya que nos contaste que va a ser para tu teatro, porque vos haces teatro.
Sí, claro. Sí, sí, ahí estamos, ahí estamos. Hoy estamos de función. Venimos de una función, estamos de función hoy, estamos de función el domingo. Hoy a las 20 horas en la Sala Mecano de la Casa de la Cultura, reestrenamos No Somos Nada y Otras Formas Familiares de Arruinar un Velorio, que es una comedia.
Qué bueno.
Y el domingo en la Usina Cultural hacemos Artificio Casamiento, que es una comedia romántica y atormentada.
Wow.
Todo
está
junto.
Está muy bueno eso para
son
ir.
Comedias, y la verdad que es una propuesta para adultos,
sí,
que por estos meses estamos sosteniendo. Y venimos de hacer funciones con Disparates, que es la propuesta de Marielena Walsh, con El Principito, que hacemos mañana en los colegios. Así que estamos con un ajite importante, viene septiembre.
Hermoso.
Lo cual,
sí,
nos encanta.
Estamos,
y contanos,
locos,
a ver, ¿de qué material se hacen los juguetes? Porque la gente del otro lado me está diciendo, sí, todo muy lindo, pero no me imagino de qué.
De qué, bueno, ahí va a contar Emi.
A ver, Emi.
Bueno, nosotras trabajamos todo lo que es madera, diferentes tipos de madera. Tratamos de que todos los juguetes sean en su totalidad madera, porque es un material más que dura más.
Noble.
Noble, blando,
noble,
cálido.
Sí.
Y no se rompe.
Tal cual.
Sí. Clave.
Lo que los papás siempre quieren.
Lo que siempre buscamos, sí. Y bueno, y también trabajamos mucho con los colores del arco iris. Esos son los colores que nos identifican a nosotras. Tratamos de ponerle a todos los juguetes colores vivos, colores que a los chicos les llama la atención. Y es así que cuando estamos en la feria o cuando en nuestro mismo local que tenemos todo decorado con los colores del arco iris, los chicos entran y se vuelven locos porque son colores que los atraen, que los atrapan.
Claro, por decir, le decimos los llamadores de ángeles.
Sí.
Porque te juro, ven el stand de nosotros y se van todos así.
Todos
los papás dicen, bueno, te lo dejamos acá. Sí, vayan tranquilos.
Sí.
Sí. Bueno, después, ¿qué otro tipo de materiales usamos?
Madera, fibrofácil, madera.
También, todos los derivados.
Estamos ahora incursionando en el tema de materiales reciclados.
Ah, qué bueno eso.
Sí, estamos tratando de adaptar los residuos plásticos. Ahora estamos viendo también el tema de los tetravic.
Sí.
Para adaptarlo a juegos nuevos.
Ah, eso es re importante.
A juegos. Y hoy en día lo que sí ya está. Estamos utilizando es el packaging reciclado. Ajá. Que lo hacemos cortando botellas y dentro de esas botellas les hacemos una tapita con los desperdicios que nosotras tenemos de madera que usamos para los juguetes. Les hacemos la tapita y le ponemos un cordoncito que cruza de un lado a otro y lo utilizamos como una bolsita para los juguetes.
Qué importante el reciclado, ¿no? Y qué importante. Totalmente. Que los chicos tengan la conciencia de poder hacerlo. Bueno, uno como grande o los que tenemos más de 30, digo porque... Yo estoy diciendo más de 30. Bueno, los que tenemos más de 30, está buenísimo esto que estamos viendo, ¿no? Que somos como una generación bisagra, sí, que vemos, sí, muchos, sí, cambios, sí, sobre todo cambios de conciencia, que totalmente me parecen los más importantes. Cómo la conciencia va pasando, yo lo veo con mis hijas que son más chicas también y que tienen toda esta cosa del reciclado, de no,
sí,
desperdiciar, de ir como teniendo un contexto de forma diferente, una vida distinta, una vida más empática, no solamente con las cosas, sino con el ambiente, con las personas, sí, con todo. Me parece que eso es el punto importante de esto. ¿Y cómo hace la gente que quiere conseguir estos juguetes, por ejemplo? ¿Cómo hace alguien que dice, ah, qué interesante, yo quiero ver, a ver, ¿hay alguna página en internet, en las redes,
sí,
sociales?
Tenemos Instagram, ahí subimos todos los juguetes, es @dadadidácticos con 2S.
Dadadidácticos.
Y ofrecemos también atención online.
Ajá, muy bien, o sea que si yo tengo algún evento... O tengo alguna duda con respecto a qué juguete puedo comprarle para mi niño directamente.
Nos escriben y nosotros los vamos asesorando. ¿Sí?
Perfecto.
De acuerdo a la edad, a las habilidades también de cada niño.
Claro, qué bueno, qué respetuoso, ¿no? Porque está buenísimo que cada niño,
sí,
de acuerdo
son
a su...
personales, es verdad.
Sí.
Aparte, bueno, tenemos el negocio que queda en la calle Uriburu y Pasaje Sarabia, en la,
sí,
esquina. O sea, por ahí pueden ir, digamos, los niños a elegir. Bueno, Pablo, digamos, nos conocimos ahí también, que le hicimos, ajá, algo especial para sus niños. O sea, esa es la facilidad que tenés con nosotras. O sea, decís, bueno, yo quiero, no sé, que tenga dinosaurios, que tenga 5, por ejemplo, un prono, que tenga 5 circuitos.
Sí.
¿Entendés? Entonces lo hacemos de acuerdo a la necesidad de cada niño o de cada papá o de lo que quieras.
Perfecto.
O sea, esa es la ventaja que nosotras tenemos.
Muy bueno, muy bueno.
De que salen creados para esa personita, ¿entendés?
Súper personalizados.
Exacto.
Es muy interesante sobre todo porque está buenísimo cuando uno puede... darles esta posibilidad a las infancias, ¿no? Uh-huh. De que son...
O ellos de crear, digamos, su propio... Me
su
pasó,
propio juguete.
Digamos, sí, claro.
Ah, mira qué bueno eso.
Claro, sí. Bueno, nosotros también teníamos taller de arte para niños y que hacíamos, le dábamos los materiales y ellos creaban, digamos, por
sus
ejemplo,
juguetes.
Sus juguetes.
Claro.
Entendés que está bueno porque, o sea, cada niño, viste, la imaginación del niño...
Inagotable.
O sea, exacto. No, sí, es como la de nosotras que ya está, viste, limitada, que el árbol es verde y marrón. No,
sí,
ellos le ponen los colores que quieren.
Por supuesto.
Y eso es muy lindo porque de ahí también salen nuestros juguetes.
Está perfecto. Me parece que sobre todo es muy importante esto de poder darles a los chicos la posibilidad que tengan voz, ¿no?
Exacto.
Y que no seamos los adultos los que compramos el juguete y venimos y le decimos, mira, que te guste.
Bueno, sí. Yo digo, no, para nosotros nuestros clientes son los niños.
Sí, claro.
Sí, los papás son los que pagan o lo que te dicen, sí, no, bueno, qué querés, entender. Pero para mí, o sea, para nosotras los niños es lo más importante.
Totalmente, totalmente. Sí. Bueno, y así como los niños son lo más importante, vamos a nuestros temas de hoy, que estábamos hablando de los Canticuénticos. ¿Los conocen? Una banda de música infantil santafesina, los Canticuénticos, que tienen un trabajo muy fuerte sobre la temática de las infancias. Les contaba a toda la audiencia que hay una canción que se llama Hay Secretos, que fue una canción muy importante en contra del abuso infantil. Y ahora vamos a seguir escuchando más del Canticuéntico. Ya se le pasó la del moco, señor operador. Bueno, entonces ahora vamos con la, con las que siguen. ¡Es el Mamboretá!
Ay, bueno, él es de papi.
De un Mamboretá que pasó confiado por la puerta del hormiguero. Una hormiga dijo:
yo lo vi primero.
Y de la patita hasta la entrada lo llevó. Qué susto se dio el Mamboretá. Preocupado tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda la bonita Panambí. Con la Panambí el Mamboretá, preocupado tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda el gracioso cururú. Con el cururú, con la Panambí el Mamboretá, preocupado tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda el valiente yacaré. Con el yacaré, con el cururú, con la Panambí el Mamboretá, preocupado tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda el tranquilo ñurumí.
Ñurumí, ñurumí, no será el oso hormiguero, ¿no?
Con el ñurumí, con el yacaré, con el cururú, con la Panambí el Mamboretá, preocupado tira, tira, tira de la patita. Cuando el ñurumí ve que son hormigas, se relame y dice:
hora de desayunar.
Les voy a contar de un Mamboretá.
Les voy a contar ahora un montón de cosas más que tenemos acá en este mundo morisqueta, pero hoy invitamos al universo Dada, que hay un montón de cosas divertidas.
Somos,
¿eh?
Somos una caja de Pandora.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me encanta. Y contanos qué más se viene. Ahí me estaban contando de algo que me encantó, que tiene que ver con la ropa sensorial. ¿Puede ser?
Sí, 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 sí. Bueno, surgió la idea de que no tan solo juguetes, digamos, de madera,
sí,
queríamos sacar, sino queríamos ver la línea de ropa sensorial para niños.
Qué bueno.
Entonces,
¿cómo sería la ropa sensorial?
¿Cómo sería la ropa sensorial? Por ejemplo, ya sacamos una que tiene lucecitas.
Ajá.
Por ejemplo. Entonces vos tienes luces LED con pilas. Ajá. De reloj. Entonces vos la podés sacar, desmontar, la podés lavar. Y los niños, ¿qué hacen? Cuando están en la oscuridad pueden jugar, digamos, aprender. Claro. La luz, aprender y apagar. Y está bueno porque ya probamos y es un mundo, ¿entendés? Se meten en la oscuridad y prenden las luces.
Claro, como cuando tenés la remera fosforescente.
Claro, también los dibujitos tienen textura. Uh-huh. Entonces como jugar el cambio de tela también. Claro. Para empezar a sentirlo.
Buenísimo. ¿Para qué edad? Para cualquiera.
Desde bebé, sí.
Desde bebé.
Sí. Hasta los 15 años. O sea, estamos viendo también de sacar pijamas sensoriales.
Ah, mira qué bueno. A mis hijas les gustaría uno que se tire pedos, por ejemplo.
¿Y por qué no?
¿No? Podría ser uno de
claro, uno que lo apriete. Oh,
claro, que lo apretes y se tiren los pedos
acá
así.
Y suene acá atrás.
Está buenísimo, no, eso. Sí. Está buenísimo.
Ya hicimos un par de dibujos y todo eso para ir viendo qué tipo. A ver, por ejemplo, va a tener lana, va a tener tela peluda, va a tener tela tipo como transparente de plástico.
Sí.
O sea, todas las sensaciones que vos puedas sentir, digamos, al tacto, eso es lo que queremos.
Perfecto.
Y visual, digamos, sería la luz. que se prende.
Claro, perfecto. Qué bueno, me encantó lo de la ropa sensorial. ¿Y dónde van a estar? Me contaron que van a estar en las jornadas, ¿verdad? En las jornadas que estábamos hablando.
Vamos a estar presentes en las jornadas con nuestro stand, así que los invitamos a todos los que quieran pasar a conocernos. Vamos a llevar los juguetes para que los toquen, para que los vean, para que los niños los prueben. Así que aprovechamos de invitarlos a todos.
Perfecto, buenísimo. ¿Dónde, repitamos de nuevo, dónde va a ser las jornadas, los días y los horarios? Pablo, así todo el mundo allá del otro lado tome nota.
La jornada se va a hacer el día sábado 24 de septiembre, va a empezar a las 9 de la mañana. Vamos a hacer un pequeño break en el medio y vamos a continuar hasta las 1 entre las diversas disertaciones. En el medio, bueno, vamos a poner a disposición de la gente la cabina sensorial, los stands de las distintas fundaciones para que tomen información al respecto, todo lo que tiene relación con el mundo del trabajo, las personas con autismo, los lugares de apoyo, los lugares donde se puede afianzar en el Estado para hacer diagnósticos tempranos, todo lo que involucra la red de autismo, al menos las asociaciones que nos acompañan, y obviamente el stand de Dada Juegos Didácticos, para que también vayan a hacer contactos con ellas y puedan apreciar los juguetes, los de las maestras jardineras de nivel inicial, que quieran ver cuáles son los juguetes que pueden trabajar, o papá, que si vos estás preocupado, tenés interés como amigo de alguien o lo que fuera, también podés ir a aprender y hacer contacto. La idea es que todos vayan a hacer contacto, a aprender, a informarse, a vivir, a tener experiencias.
Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias, Paola, Emi, por venir a dar un poquito de luz sobre estos temas que son muy importantes, sobre todo para los que nos interesa justamente la inclusión. Entonces, los invitamos a los que están del otro lado a que concurran. No hace falta que tengamos en casa un niño con un síndrome del espectro autista ni nada por el estilo, sino que hace falta tener un poco de empatía y sentir a ver cómo podemos educar a nuestros propios niños desde el respeto y desde ese lugar. Así que, invitados a todos. Gracias, chicas, por venir. Gracias Pablo.
Gracias por la invitación.
Y los invitamos para que vengan. Nosotros estamos acá todos los jueves de 16 a 17 en Estación Morisqueta, que es este programa que trabajamos todos los temas de las infancias, los lindos, los malos, los que nos interesan a todos. Así que, del otro lado, muchas gracias por estar y nos despedimos como nos despedimos todos los jueves. De acá para allá, de allá para acá, si el mundo es redondo, nos volveremos a encontrar. Hasta el jueves próximo.
Que pasó confiado por la puerta del hormiguero. Una hormiga dijo:
yo lo vi primero.
Y de la patita hasta la entrada lo llevó. Qué susto se dio el mamboreta. Preocupado tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda la bonita Panambí. Con la Panambí, el mamboreta, preocupado tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda el gracioso cururú. Con el cururú, con la Panambí, el mamboreta, preocupado tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda el valiente yacaré. Con el yacaré, con el cururú, con la Panambí, el mamboreta, preocupado tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda el tranquilo ñurumí.
Ñurumí, ñurumí, ¿no será el hormiguero, no?
Con el ñurumí, con el yacaré, con el cururú, con la Panambí, el mamboreta, preocupado tira, tira, tira de la patita. Cuando el ñurumí ve que son hormigas, se relame y dice:
hora de desayunar.
Les voy a contar de un mamboreta.
pasó confiado por la puerta del hormiguero, con el ñurumí como compañero, pero las hormigas.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
Las 17 en la República Argentina. La AFIP controla a los monotributistas que viajarán a Qatar.
La Administración Federal de Ingresos Públicos comprobó que 541 monotributistas adquirieron entradas para ir a ver a la selección argentina en el Mundial de Qatar y que 151 de ellos no poseen ingresos que puedan justificar la compra de esos tickets. A 73 días del comienzo de la Copa Mundial de la FIFA, el organismo que encabeza Carlos Castañeto puso la lupa sobre aquellos monotributistas que compraron ticket para viajar a Qatar a ver los partidos del equipo que dirige Lionel Scaloni y en particular sobre el 28% de ellos que no cuentan con ingresos adicionales a las actividades adheridas en el citado régimen impositivo. A través de los análisis de las alertas originadas en la matriz de riesgo de la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social y de la DGI, la AFIP analizó la situación de estos 151 contribuyentes inscriptos en la categoría A y B del monotributo. Desde el Ministerio de Economía informó Gerardo Mazzocchi para Radio Nacional.
Rige alerta por tormentas fuertes con ocasional caída de granizo en Buenos Aires. Las localidades que podrían ser afectadas son Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, General.